Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Estoy ahora mismo en el centro de Madrid. Tenemos 25 grados, aunque la previsión indica que la temperatura irá subiendo en estas próximas horas. Estamos al lado de una terracita donde están abiertas todas las sombrillas y los clientes buscando la sombra, porque al sol mucho rato la verdad que no se puede estar. De hecho, es el día ya en el que mucha gente ha sacado la manga corta, las sandalias, porque empieza a apretar el calor. Este aumento de las temperaturas lo están empezando a notar hoy, sobre todo en puntos del sur, en Andalucía, y en la parte sur mediterránea, también en la región de Murcia. Por ahí es por donde está entrando esta ola de calor africano que poco a poco se va a extender por la península durante toda esta semana. Nos va a dejar temperaturas 10 grados por encima de lo habitual en un mes de abril. Bueno, que en España se alcancen los 40 grados, pues sí, no es nada extraño. Es una temperatura que alcanzamos muchas veces, pero claro, durante el verano o en el mes de mayo, si acaso, en el de junio, en el de julio, en el de agosto, pero que pase en esta semana a finales del mes de abril, pues es algo bastante insólito. El Ministerio para la Transición Ecológica publica todos los martes un boletín en el que recoge el estado de las cuencas hidrológicas de España. Y una de las situaciones más delicadas y a la vez llamativas se da en las cuencas de Cataluña. Este año su capacidad ronda el 26%, mientras hace tan solo un año, en estas fechas, estaban casi al 60. De hecho, por primera vez en la historia se ha cerrado el canal principal de regadío por la falta de agua en los embalses de Oliana y Rialp y por el estado de emergencia que vive la cuenca del río Segre. Unas 50.000 hectáreas de cultivo se verán afectadas y las pérdidas pueden ser millonarias sin saber si esos cultivos se podrán recuperar. La que acaban de aplicar en Cataluña es una decisión drástica, pero por toda España, especialmente en la zona sur, estamos viendo restricciones importantes de riego. La amenaza que las sequía está dejando en el campo español, en la agricultura y en la ganadería, no es para tomarla a la ligera. Hoy el BOE publica una rebaja temporal de impuestos en el sector agropecuario. La medida, según el Ministerio de Agricultura, beneficiará a 800.000 agricultores y ganaderos del país con una bajada mínima del 25% en el IRPF, aunque puede llegar hasta el 50% según el tipo de cultivo. Las ayudas están bien, pero si no llueve o si no se gestiona bien el uso del agua, estas ayudas económicas solo serán un parche que no solventará la situación. Actualmente vivimos una sequía que parece que no solamente afecta a los embalses, sino también a la búsqueda de soluciones. Dicen que nunca llueve a gusto de todos, pero el problema ahora mismo es que no llueve a gusto de nadie. Pues están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y está pasando, Pilar, que no corren buenos tiempos si tenemos un juicio pendiente o si estamos también pendientes de cualquier decisión judicial. Los funcionarios de justicia endurecen los paros a 3 días por semana. Exigen además la dimisión de la ministra del ramo, Pilar Llop. Sus paros se unen a los que en principio tienen previsto realizar a partir del 16 de mayo y de manera indefinida también los jueces y los fiscales. Y el rey don Juan Carlos, el rey emérito, vuela ya a Abu Dhabi, país en el que ha fijado su residencia. Lo hace tras pasar los últimos 7 días en España. Primero en San Senso, en Pontevedra, a bordo del Bribón, el barco del que es patrón, y después a Vitoria, donde se ha sometido a una revisión médica. Y estaba previsto y se acaba de confirmar. Joe Biden, el presidente actual de los Estados Unidos, se va a presentar a la reelección para las elecciones presidenciales del noviembre de 2024. Biden, a sus 81 años, Pilar, que se dice pronto, al igual que Donald Trump con los republicanos, intentará ser el cabeza de cartel de los demócratas en su caso. Y la Fundación Amancio Ortega y Cáritas Española han puesto en marcha la iniciativa Una Vivienda, Un Hogar, dirigida a paliar los problemas de exclusión social provocados por el acceso a la vivienda de las familias vulnerables. La Fundación aportará 15 millones de euros en los 2 próximos años que permitirán mejorar la situación de 15.000 personas que no pueden alquilar una vivienda por la situación del mercado y los elevados precios.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
comienza una jornada de liga con la Champions y el descenso en juego.
Faltan 8 jornadas para que termine el campeonato. Hoy comienza una de ellas con 3 partidos. A las 7:30 Cádiz-Osasuna, con el Cádiz luchando por la permanencia. Y a las 10:00 Betis-Real Sociedad. La Real es cuarta y le saca 6 puntos al Betis, que es quinto. Y a las 7:30 Girona-Real Madrid, con noticia en la portería, Blanca Melchor Ruiz.
Sí, baja de última hora de Courtois, que no ha viajado con la expedición hacia Girona por una gastroenteritis. Le sustituye precisamente el jugador del Castilla, Mario de Luis. Courtois se suma a las otras 5 bajas ya conocidas: Álava, Mendy, Karim, Eden Hazard y Ceballos, en este caso por sanción. El Real Madrid ya está en Girona, está comiendo en estos momentos. Ancelotti presentará esta tarde 5 o 6 cambios en el 11 ante un Girona de Michel, que también tiene 6 bajas para el partido de esta noche, que dirigirá Iglesias Villanueva y con González González en el VAR.
Está hablando Xavi Hernández y acabamos de conocer la lista de convocados del Barcelona para el partido de mañana en Vallecas. Vamos a la sala de prensa del conjunto blaugrana. Elena Condis.
Está repitiendo que todavía la liga no está ganada, pero que la victoria contra el Atlético de Madrid les dio tranquilidad, distancia significativa, pero todavía tienen que pelear. 4 bajas para mañana en Vallecas. Dembélé y Christensen ha confirmado que ya estarán el sábado contra el Betis. Tampoco estará mañana Busquets por tarjetas, ni Sergio Roberto, lesionado de larga duración. Se mantiene la perla de la Masía, de la cantera, en la convocatoria, Lamine Yamal.
Contamos la jornada en el tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE
con Iván Alonso.
Estar informado.
Dice el refrán que en abril aguas mil, pero bueno, a este paso acabaremos por cambiarlo a en abril termómetros a mil. Y es que, aunque quedan todavía 2 meses para que comience el verano, pues este parece que ha llegado ya a nuestro país. 25 grados leo ahora mismo en un termómetro aquí en la Puerta de Alcalá, en el centro de Madrid donde me encuentro, pero es que a las 5 de la tarde se espera que ese mismo termómetro pueda llegar a los 29. Termómetro a la sombra, es decir, hace muchísimo calor. ¿Y en qué se nota? En que las terrazas pues tienen abiertas ahora mismo todas las sombrillas, vemos también a mucha gente que pasea con manga corta, con sandalias ya, ¿no? Yo creo que en el momento en el que nos quitamos el calcetín y los zapatos de invierno, eso quiere decir, nos ponemos las sandalias, que ha llegado el calor de verdad. Y eso es lo que parece. Y eso que este episodio de altas temperaturas no ha hecho más que comenzar, porque desde hoy, como te digo, vivimos un episodio anómalo de altísimas temperaturas por todo nuestro país, con valores propios del mes de julio. La responsable es una masa de aire africana que entre el jueves y el viernes hará que se superen los 40 grados en el Valle del Guadalquivir, en las provincias de Sevilla y Córdoba. Los 38 pueden tener en Jaén, 36 en Salamanca, 35 en Toledo, 34 en Teruel. Bueno, eso será, como decimos, entre el jueves y el viernes, cuando lleguemos a lo peor, a lo máximo de este episodio. Pero hoy, pues ya saben muy bien lo que es el calor en Murcia, a donde nos vamos a continuación y donde se encuentra nuestro compañero Javier Herraiz. Javier, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Decía yo por aquí que veo a la gente que está buscando la sombra en las terracitas, debajo de las sombrillas. Me imagino que por allí también estaréis a la sombra, porque hoy podéis llegar a los 35 grados, Javier.
Exactamente, sí, la sombra la hemos buscado hace rato ya, hace rato que estamos en la sombra. Aquí ya se habla, muchos ya hablan de 3 estaciones, que pasamos del otoño, invierno y verano, pero que la primavera casi no la conocemos. Hoy, ahora mismo, 31 grados, 31 ya a estas horas, y subiendo. Además, se anuncia calima, polvo sahariano, en definitiva. La gente aquí en Murcia está acostumbrada, como bien sabes, pero claro, no ocultan la preocupación, porque es que nos queda mayo, junio, julio, agosto y septiembre, todos meses de mucho calor. La gente lo toma con resignación. Esta mañana sacábamos los micrófonos, preguntábamos, y eso es lo que te estaba diciendo, que la gente ya pues piensa que se pasa prácticamente del invierno al verano.
Ahora el verano es este, luego después vendrá el otoño.
Así que al buen tiempo o exagerado tiempo, buena cara y todo lo demás, echárselo a la
mano. Yo procuraré ponerme en espacio donde pueda bajar la temperatura.
Así tenemos la temperatura y así que aguantarla y punto. Y a esta hora tenemos ya bastante temperatura, pero dentro de unos días vamos a tener más.
Bueno, pues estamos en pleno centro de Murcia, en la Plaza de Santo Domingo ahora mismo. 31 grados, como te decía, hoy máximas previstas de 35. Toda la semana va a ser por encima de 30. El viernes volveremos a los 35-36. Medidas han adoptado. Por ejemplo, en Cartagena ya se han instalado toldos en los patios de los colegios para que los pequeños no pasen calor. Y ni qué decir tiene que en los montes pues ha activado el dispositivo especial del plan de prevención de incendios. Así están las cosas en Murcia.
Allí el cambio de armario lo hicisteis ya hace tiempo, ¿no, Javier? Porque lleváis una primavera telita.
Ni nos acordamos, el cambio de armario, ni nos acordamos. Te recuerdo que hace un mes hablábamos de esto y hablábamos de temperaturas por eso, claramente por encima decía, de los 30. Pero yo creo que aquí, en general, hablamos con la gente y la preocupación es esa, la preocupación, por decirle algo, es que nos quedan muchos meses. Es que en mayo, a primeros de mayo, sí es habitual llegar a estas temperaturas ya por aquí, mediados de mayo, más o menos, para San Isidro y tal, pero que luego no para. O sea, luego ya seguimos junio, julio, agosto, y yo creo que la principal inquietud es esa, ¿no? Hoy por hoy, bueno, pues corre en la sombra cierta brisita, pero al sol ya no hay quien pare, lógicamente, y sobre todo dentro de un par de horas tenemos aproximadamente, como tú decías, los valores de Madrid, pues unos 5 grados más que vosotros, para que te hagas una idea. Donde vosotros llegaréis a 30 en Madrid, pues aquí llegaremos a 35, 36 hoy.
Bueno, pues como decimos, compañero por la sombra, muchísimo cuidadito. Gracias, Javier.
En la sombra seguiremos. Un beso, Pilar.
Pues en Murcia se preparan para tener todavía temperaturas más altas los próximos días. También en Madrid, la comunidad, de hecho, aprobará mañana el plan de episodios de altas temperaturas en el que se contempla flexibilizar, por ejemplo, el horario de los colegios, la posibilidad de impartir clases al aire libre, incrementar la frecuencia en el metro para evitar las esperas en los andenes y el adelanto también de la apertura de las piscinas. Y en Extremadura, la Junta tiene un plan específico para los colegios que permite redistribuir los horarios y que creo, Fabián Vázquez, COPE Extremadura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Fabián, creo que ese plan ya se ha activado, ¿no?
Pues así es, Pilar, este plan está activado. Bueno, de hecho se aprobó en el curso 18-19, hace ya algunos años, porque aquí en Extremadura evidentemente estamos también acostumbrados a estos episodios de calor, aunque este que estamos viviendo ahora mismo en buena parte de España es evidentemente anómalo para la época que estamos. De hecho, estoy ahora mismo junto a un termómetro que me marca 26 grados, para ser exactos, a la 1:11 de la tarde. Estoy en la puerta de la villa, hay muchas personas, muchos turistas, pero evidentemente pues ataviados con gorras, con sombreros y también con sandalias y con manga corta y, cómo no, la botella de agua, que no falta prácticamente
que no falte
a nadie. Efectivamente. En cuanto al plan, pues se aprobó en el curso 18-19 este protocolo de la Junta de Extremadura para cambiar la jornada lectiva, que puede ser, por ejemplo, pues que haya clase de educación física en el patio a la 1:00 y se cambie por otra actividad, e incluso también se puede recortar la jornada lectiva en caso de episodios de calor como este que estamos viviendo. De momento, el gobierno extremeño ha confirmado a COPE, Pilar, que no hay ningún centro que se haya acogido a este plan, que simplemente tienen que hacer, pues, consultarlo a cada consejo escolar de cada centro y enviar la notificación al gobierno extremeño. La potestad está en los centros educativos públicos. No obstante, desde el gobierno extremeño recuerdan que si estas jornadas lectivas se recortan esta semana por el calor, los propios alumnos van a seguir estando en el centro educativo bien atendidos.
En el caso de producirse esta reducción de la jornada lectiva, siempre se asegura la posibilidad de que el alumnado cuya familia lo solicite pueda permanecer en el centro.
Pero claro, este calor, Pilar, también trae consecuencias y consecuencias severas, y tenemos que mirar de nuevo al campo porque también nos padecemos esa sequía. Lleva muchos días sin llover aquí en Extremadura. De hecho, en lo que llevamos del mes de abril apenas ha llovido el 5% de lo habitual en estas fechas en la comunidad autónoma, y esto unido a estas elevadas temperaturas que vamos a padecer en los próximos días, que pueden alcanzar los 37 grados el viernes, nos alertan del sector del olivar, que se puede perder la flor, y esto nos va a repercutir a todos luego, posteriormente, cuando vayamos a comprar aceite de oliva. Daniel es agricultor extremeño y se lo contaba a Beatriz Pérez Otín en la noche.
Estamos viendo ya el desastre asomado, porque no ha llovido, viene una ola de temperaturas, como ya todo el mundo se habrá dado cuenta, espectacular para estas fechas, que no son normales, y probablemente perdamos, si no toda, gran parte de la flor del olivo. De hecho, en el sur de Andalucía, donde ha florecido antes, ya la están perdiendo.
Más calor, menos aceite de oliva y, por lo tanto, estará más caro en los establecimientos. Pero es que también desde el Canal de Orellana, que es la segunda comunidad de agricultores más grande de España, también han activado ya riegos excepcionales por culpa de la sequía. De hecho, 2 en lo que llevamos de primavera, hoy el último, y sin embargo, habitualmente no empezaban hasta el 1 de mayo. Y un último apunte, también estamos en peligro medio de incendios.
De eso vamos a hablar a continuación. Gracias, Fabián, porque efectivamente estas altas temperaturas, no solamente de esta semana, sino que venimos arrastrando durante toda la primavera, pues están provocando que se incremente el riesgo de incendios. De hecho, allí en Extremadura, en Castilla y León, también o en Navarra, se ha prolongado el periodo de riesgo medio de incendios, y en la Comunidad Valenciana se ha activado el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales. Pedro Garcelán es jefe de dotaciones del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana. Pedro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Pedro. Hoy en gran parte de la Comunidad Valenciana tenéis en riesgo alto de incendios. ¿Os habíais encontrado con una primavera igual en los últimos años?
Pues no, como esta no, desde luego. Ha habido primavera en la que hemos tenido un número de incendios que se han quedado en conatos, pero como esta primavera que se augura que, digamos, para nosotros prácticamente el verano ya ha empezado en lo que refiere a incendios forestales.
Bueno, de hecho, hace unas semanas, ¿no?, teníais ese gran incendio en Villanueva de Viver, en Castellón, un gran incendio que no era para nada habitual en un mes de abril, al comienzo de la primavera. ¿Os teméis que este verano vaya a ser, no sé si peor, pero por lo menos igual en cuanto a incendios que el verano pasado?
Pues nos tememos que sí, puesto que si de aquí a que empiece oficialmente lo que es el verano no llueve, no, el combustible no coge humedad, pues nos augura un verano, digamos, más complicado, a priori más complicado que el año pasado.
Decíamos, Pedro, que allí en la Comunidad Valenciana se ha activado el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales. ¿En qué consiste esta fase, este nivel de preemergencia?
Bien, pues nosotros tenemos tres fases de preemergencia. La 1, que es riesgo bajo, la 2, que es alto, y luego tenemos la 3, que es riesgo extremo. Ahora mismo estamos prácticamente en la totalidad de la Comunidad Valenciana en riesgo 2. Lo que nosotros como bomberos forestales realizamos en preemergencia, tanto 2 como 3, rutas de vigilancia, ¿de acuerdo? O sea, la unidad de bomberos forestales tiene un plan de actividades ordinario que realizan todos los días de su turno de trabajo, ¿de acuerdo? Que consiste en mantenimiento de las herramientas, formación física y luego una serie de prácticas. Esta serie de prácticas solamente se realizan cuando el nivel es bajo, o sea, cuando es nivel 1. Cuando ya se pasa a nivel 2 y 3, lo que hacen las unidades, aparte de mantenimiento y formación física, el resto del tiempo lo dedican a realizar rutas de vigilancia por las zonas que cada unidad tiene asignadas.
Pues Pedro Garcelán, jefe de dotaciones del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana, gracias por haber atendido nuestra llamada, Pedro. Que no haya mucho trabajo, que eso en vuestro caso va a ser una buena señal. Muy amable, Pedro.
Muchas gracias a vosotros.
Hemos conocido un estudio que dice que 3 de cada 4 conductores españoles confiesa que les gusta cantar en el coche. Muchos dicen que les ayuda a mantener la concentración durante la conducción y les anima además el día. Bueno, lo de cantar en la ducha ya sabes que es otro clásico. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿te gusta cantar? ¿Cuál es el lugar o el momento en el que te desatas y cantas a pleno pulmón? ¿Cantas en el coche? ¿En la ducha mientras cocinas? ¿Qué música es la que más te gusta cantar? ¿Cuál es esa canción que no falta nunca en tu repertorio? Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz, nos la puedes cantar también si quieres, ¿eh? O nos puedes mandar tu mensaje al WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000. Y con la subida de la luz todos hemos pensado en instalar paneles solares, pero si todavía no te has decidido, en Leroy Merlin acabarás por convencerte. ¿A que sí, Mónica?
Claro que sí, Pilar, porque son expertos en energías renovables y te van a ofrecer la mejor solución para tu vivienda para reducir tu factura de la luz hasta un 70%. Además, monitorizando y controlando el consumo de tu casa, vas a ahorrar aún más. Ah, y si produces más energía de la necesaria, se volcará automáticamente en la red y tu compañía eléctrica te compensará en tu próxima factura. ¿No es increíble? Y todo, como siempre, con las ventajas Leroy Merlin.
Y cuando vayas te van a facilitar un presupuesto gratuito y detallado, incluyendo las ayudas de las que te puedes beneficiar.
Claro, y se van a encargar de todo: subvenciones, productos, transporte, instalación con 3 años de garantía. Y lo mejor, estarán siempre a tu lado con soporte técnico y 5 años de garantía de averías ajenas a la instalación. Por confort, por economía y por el planeta, acércate a tu tienda más cercana y entra en leroymerlin.es y conéctate al sol con la calidad y garantía de Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La ley de vivienda, ¿qué efectos tú crees que va a tener?
Va a extender el límite en la subida de precios de los alquileres hasta el 2024. Ya tienen datos que demuestra que no funciona. Resulta que en un año, después de la aplicación del límite del 2%, que es el que tenemos ahora, pues han desaparecido del mercado el 17% de las viviendas disponibles para ser alquiladas. Y además, han subido los precios un 8,4%.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera, en COPE.
Hermanos, hoy estamos aquí para dar las gracias al sol por hacer posible la vida en la Tierra. Bueno, también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio. Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue descuentos durante 2 años al repostar en estaciones de servicio Galp. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Tino Huertas es de Algeciras y allí vivía en una casa de su propiedad. En el año 2018 tuvo que irse a Burgos. Su madre vivía allí y estaba enferma, así que Tino cerró la puerta, echó la cerradura de su casa y se marchó para cuidarla. En el año 2021, estando ya en Burgos, Tino recibió una llamada de su vecino de Algeciras. Le preguntaba si había vendido su casa.
Y en este impasse, en el año 21, me llaman de Algeciras diciéndome: oiga, Florentino, ¿es usted? Sí, digo, soy yo. ¿Usted ha vendido la casa que hay en la calle Andalucía 161? Y le dije: no, para nada, yo no la he vendido.
Tino no podía creerse lo que le estaban contando. Se fue rápidamente a Algeciras y se dio cuenta que habían ocupado su vivienda. Y no solamente eso, habían empezado a hacer obras en el interior. Su reacción fue la de marcharse al juzgado para poner una denuncia y en 2022, es decir, el año pasado, salió la sentencia.
Yo pedí una cautelar de desalojo inmediato. Se me concedió, como no podía ser de otra manera. Y en esa cautelar de desalojo inmediato, la jueza en octubre del año pasado, en octubre del 22, le decía que tenía 5 días de plazo para irse.
Le dieron la razón y obligaron al ocupa a marcharse. Cuando pasaron esos 5 días, Tino fue a entrar en su casa con una llave antigua que tenía. La cerradura abrió y se encontró un auténtico desastre.
Que a ver, es que la casa la modificó por completo, completamente toda. Ya la casa es donde había 2 plantas, ha puesto 3. En la parte de arriba de mi casa ha ampliado todo y ha hecho una puerta que va a dar a la calle de atrás, por la misma calle que daba mi garaje, con lo cual tiene acceso directo a toda mi casa. Efectivamente, un patio que había entre mi garaje y la casa lo elevó para poder construir sobre él y poder seguir construyendo sobre mi garaje.
El ocupa había cambiado por completo la distribución de su casa, pero es que además comentábamos antes que había hecho obras en el interior, pues es que amplió hasta por 3 veces su superficie. Construyó en el interior un apartamento levantando muros de hormigón y lo peor, de allí dentro no se ha ido. Es que sigue allí viviendo.
5 días de plazo no se ha ido, pero no solamente no se ha ido, diciendo también en la misma cautelar que si no lo haría con el ejercicio de la fuerza pública, se personaría allí para desalojarlo. Bien. Pues nada de eso ha ocurrido.
A pesar de que Tino tiene una sentencia que le da la razón, no se ha podido hacer efectiva. Lleva desde el año 2021 con esta situación con la que ya no puede más.
Tiene guasa. Yo no puedo hacer nada en mi casa, ni puedo vivir en ella, ni puedo vender. ¿me entiendes? Ni puedo hacer nada, porque ¿quién va a comprar una casa que está viviendo un señor que no pueden echar?
Tino dice que se siente abandonado por las instituciones y por la justicia. Confía en que su vivienda pueda volver de nuevo a sus manos. El problema es que no sabe cuándo ni en qué condiciones. La historia de Tino no es una historia aislada. En España, el año pasado, se ocuparon ilegalmente 16.000 viviendas, según datos del Ministerio del Interior. Es un problema que llevamos arrastrando durante años y cualquier punto que se toque en materia de vivienda debería tenerlo en cuenta. Precisamente, la nueva ley de vivienda que va a aprobarse este jueves en el Congreso tiene algunos puntos en los que se aborda este asunto, pero que no benefician precisamente al dueño. El Gobierno ha pactado con Esquerra Republicana una enmienda que establece una serie de condiciones que harán más difícil a los propietarios de un piso ocupado ejecutar el desalojo. A partir de ahora, el dueño que inicie los trámites para recuperar su vivienda deberá certificar en primer lugar si es o no un gran tenedor. Se considerará a una persona como gran tenedor cuando tenga la propiedad de más de 5 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros. Si cumplen este requisito, es decir, si eres un gran tenedor, pues tendrás que acreditar la situación económica de los ocupas que están en tu casa y tendrás que decir y demostrar si es o no su vivienda habitual. En resumen, hay que acreditar si el ocupa es una persona que se encuentra o no en situación de vulnerabilidad para iniciar los trámites y recuperar tu propiedad, y además hay que decir si viven realmente allí habitualmente. Se consideran personas vulnerables aquellos que gasten más del 30% de sus ingresos en los suministros de luz, agua, gas y servicios de telefonía. Además, en el caso de estos grandes tenedores, siempre se tendrá que iniciar un proceso de negociación con los ocupas para su desalojo, lo cual pues va a alargar todavía mucho más estos procesos. Por último, las fuerzas de seguridad del Estado no podrán hacer intervenciones sorpresa. En el caso de desalojos, tendrán que comunicar el día y la hora del mismo. Destacábamos hace unos instantes, hoy hemos conocido un estudio que dice que 3 de cada 4 conductores españoles confiesa que les gusta cantar en el coche. No sé si es tu caso. Igual, mira, igual ahora nos estás escuchando desde el coche. Bueno, si nos escuchas con la radio, pues no seguirás cantando. Anda, esto es así. Pero en algún momento igual pones musiquita. ¿Y qué haces? ¿Cantas o no cantas? Bueno, los que han participado en este estudio, la gran mayoría dice que eso de cantar en el coche les ayuda a mantener la concentración durante la conducción y además, oye, que les anima también el día. Mira por dónde, además de cantar en la ducha, pues también nos gusta cantar en el coche. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿te gusta cantar? ¿Cuál es el lugar o el momento en el que te desatas y cantas a pleno pulmón? ¿Cantas en el coche, en la ducha, mientras cocinas? ¿Qué música es la que más te gusta cantar? Pues queremos que nos mandes tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. Nos mandas tu nota de voz y nos dices eso, si te gusta o no te gusta cantar en el coche. ¿Y tú qué me dices, Ángel Correa? ¿Te gusta?
A mí me gusta, sí, cantar en el coche,
bueno,
sobre todo.
Tú vas mucho en moto.
Sí, en la moto es difícil cantar, más que nada porque ni yo mismo me podría oír. Pero en el coche, cuando vamos todos, ¿por qué no? A veces nos sorprendemos todos cantando. Mira, preguntabas a los oyentes ahora mismo, ¿no? ¿Qué música no te puede faltar cuando vas de viaje? Yo estoy seguro que esta no te falta a ti, este grupo. Los Eagles, pedazo de grupo.
¿Cómo me conoces? Por supuesto, los Eagles no faltan nunca en mi playlist y la escucho. Yo te diré que escucho muchísima música, también muchísima radio cuando voy en el coche, pero en un viaje así largo, mi hijo me pone todo el santo día reggaetón. Se lo tengo no prohibido, pero hemos llegado a un pacto que recomiendo a las familias. Vale, hijo, tú pones una música de reggaetón, pero yo pongo también una de las mías. Y así le voy introduciendo también otros estilos musicales. Le saco de Bad Bunny, que ya he contado en estos micrófonos en más de una ocasión que se pasa el día escuchando.
Yo no sé lo que puede pasar en un futuro, pero a mí un viaje con mucho reggaetón ya no sería un viaje, sería un auténtico castigo.
Es que a mí hay veces, de verdad te lo digo, Correas, que me dan ganas de parar el coche y decir, no paramos, nos paramos y no continúo hasta que no cambies de música.
Bueno.
Entonces, oye, hemos llegado a ese acuerdo y ni tan mal. De momento lo respetamos.
En todo caso, hay cosas curiosas de ese estudio de CEPSA que llama la atención, ¿no? Porque un 59% de los encuestados dice que escucha la música al salir de viaje, mientras que otra gran mayoría lo hace cuando va a conducir. El tema es que muchos lo hacen cuando van solos. Como que aquello de ponerse a cantar cuando vas acompañado, como que no. Y un 20,8% lo hace cuando va en pareja y un 12,5%, que esto es algo muy bonito, canta con sus hijos cuando van al coche.
Como yo.
Que eso no está nada mal. ¿Pero por los Eagles o por Bad Bunny?
Bueno, por lo que toca. Por vamos que eligiendo, toque. Ya te digo, por lo que le pongo, por supuesto, música de los Eagles, pero le pongo también los Beatles, los Rolling. Le pongo alguna canción de copla para que conozca también nuestra música.
Tiene que haber
de todo. Hay que variar esos géneros musicales. Pues nada, hoy dedicamos nuestros oyentes, nuestra sección, a esa música que cantas cuando vas en el coche. ¿Te gusta o no? Nos lo cuentas en el 637-23-0000. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A primera hora de la mañana lo anunciaba aquí en Herrera, en COPE, el responsable de justicia del sindicato CESIF, Javier Jordán.
Está sufriendo la Administración de Justicia una parálisis, un retraso en la tramitación de los procedimientos que se va a ver acentuada en los próximos días porque nosotros vamos a endurecer la huelga porque ayer dimos por rotas de momento las negociaciones con el Ministerio de Justicia ante la falta de voluntad de presentar una propuesta económica ante el Comité de Huelga.
Y dicho y hecho, los funcionarios de justicia de toda España endurecen los paros en protesta por la sobrecarga de trabajo que no se está viendo acompañada de un incremento, dicen, de salarios. El sector, desde luego, promete tensionarse más, teniendo en cuenta que jueces y fiscales tienen la intención de hacer una huelga indefinida a partir del 16 de mayo. En el caso de los funcionarios, exigen además la dimisión de la ministra Pilar Llop.
Y vamos a cambiar a paros totales los martes, los miércoles y los jueves de las dos semanas siguientes al puente, es decir, los días 9, 10 y 11 de mayo, 16, 17 y 18 del mismo mes.
Suma y siguen los ataques del gobierno contra la Junta de Andalucía por su plan para recalificar terreno del Parque Nacional de Doñana, que amplía la zona de regadíos. Mientras que el consejero andaluz de Medio Ambiente reclama al Ejecutivo Central una reunión, la ministra Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, acaba de utilizar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para descartar ese encuentro. Le insta a retirar la proposición de ley que ya se tramita en el Parlamento andaluz.
Tan pronto tengamos un marco legal y compatible con el derecho europeo, podemos hablar de lo que se quiera, pero no vamos a negociar ilegalidades. Tan pronto esa proposición quede descartada, expresamente descartada, estaremos encantados de poder trabajar con ellos.
Y se nota que van subiendo las temperaturas. A los 35 grados llegará este martes el mercurio en Córdoba o Sevilla. Un anticipo de una subida del termómetro que irá más a lo largo de esta semana. El jueves y el viernes van a ser los días más calurosos. La Agencia Estatal de Meteorología no descarta incluso llegar a los 40 grados en algunos puntos esos días del sur de la península. Madrid, Extremadura o Murcia son algunas de las comunidades que han abierto ya el plazo de escolarización de alumnos para el próximo curso. Con más de 34.000 colegios. En España la oferta educativa es grande y para los padres no siempre es sencillo acertar con el centro educativo más adecuado para sus hijos. Son muchas las cosas que hay que valorar. Pero la primera y más fundamental es que la forma que tiene el colegio de educar concuerde con la de casa. Begoña Ladrón de Guevara está al frente de la Confederación de Padres de Alumnos.
Empaparse un poco y conocer qué misión tiene el colegio, qué proyecto educativo tiene el colegio, para ver si ese proyecto educativo coincide o va a la par o va en paralelo a su proyecto educativo familiar.
El ideario y el proyecto pedagógico son claves, por tanto, para elegir centro, y puede determinar también si lo que queremos es un colegio concertado, público o privado. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué otros factores debemos tener en cuenta, Carmen, cuando vamos a escolarizar por primera vez a nuestro hijo? Y, pues eso, ¿qué es lo que tenemos que priorizar? Y luego, pues, otros elementos que son algo más secundarios.
Pues mira, por ejemplo, evitemos modas, ¿no? Eso es lo que dicen los expertos con los que hemos hablado, tanto las que vienen de la mano de innovaciones pedagógicas o empeñarnos, por ejemplo, en elegir únicamente los colegios que mejor parados salen en los rankings o clasificaciones que se publican de forma periódica. Lo primero que tenemos que pensar es en lo que más conviene a nuestro hijo, y los expertos con los que hemos hablado consideran que la cercanía del centro escolar es uno de los factores a tener en cuenta, tanto por la comodidad del menor como por motivos sociales, ya que los niños suelen vivir vivir en el barrio en el que están escolarizados y es allí donde estarán también sus amigos. Hay otras cosas que sopesar, como nos cuenta la doctora en educación, Amelia Barrientos.
Conocer el nivel de enseñanza de idiomas, los rendimientos de los alumnos en las pruebas objetivas, la formación del profesorado, las opiniones, por ejemplo, de otros padres, cuántos alumnos hay por aula, pero lo más importante es el ideario del centro.
Pues el ideario, la cuestión principal, nos dice esta doctora en educación, Amelia Barrientos. La verdad que tomar esta decisión, la escolarización de nuestros hijos, elegir el centro educativo, pues es posiblemente una de las decisiones más importantes de las familias.
Claro, y es una relación larga, una década puede durar si todo va bien, ¿no? Como
eso
queremos.
Es. Bueno, para tranquilizar a las familias, muchos colegios ofrecen jornadas de puertas abiertas, que pueden resultar muy útiles. También, bueno, puedes entrar lógicamente en las páginas web, pero también para saber si el colegio que bueno hemos mirado es firme candidato para escolarizar a nuestros hijos, podemos probar un día, por ejemplo, nos recomiendan a la salida del centro y fijarnos en la cara con la que salen los niños, porque es algo revelador. También podemos solicitar que nos dejen asistir a una clase. Bueno, cualquier cosa que nos ayude a conocer el día a día de ese colegio en cuestión.
El poder entrar en los colegios, las puertas abiertas, los ayudan mucho a ver la realidad de un colegio. Prácticas que lo que hacen es meterte en el día a día del aula, pero un día cualquiera, un martes a las 10 de la mañana, ir al colegio.
Y bueno, luego tenemos que tener en cuenta que no hay un colegio perfecto, ni un colegio que responda al 100% a lo que nuestro hijo necesita, sino que los que mejor se adapten a sus características y necesidades, pues eso será el más adecuado. Pasado un tiempo, conviene evaluar pues cómo vemos a nuestro hijo, cómo va su proceso de aprendizaje y diseñar las mejores estrategias para que pueda desarrollar todo su potencial y estar bien integrado. La confianza y la comunicación con el centro escolar serán importantes siempre, especialmente cuando surjan dificultades, y con todo y con eso, a veces el primer colegio puede no ser el último.
El miedo, la inseguridad, el fracaso, la inadaptación, falta de interés, bueno, pues son motivos muy importantes para cambiar a un niño, a un hijo de colegio.
Ese cambio que puede venir por causas objetivas ligadas, por ejemplo, a unas necesidades específicas de aprendizaje o subjetivas, generalmente ligadas a la convivencia en el aula, debe ser la última opción y porque es lo que creemos que más conviene a nuestro hijo. Llegará al nuevo centro con su historia, pero el que sea algo más mayor nos permite conocerle mejor y tener más posibilidades de acertar. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Ahora vamos a hablar con una profesora de un colegio de Hungría, pero por un asunto muy diferente. Es el colegio Gyula Fengyi de la ciudad de Miskolc, que se encuentra a 2 horas en coche de la capital del país, Budapest. ¿Cuál es el motivo? Ella es española, lleva 7 años viviendo en Hungría con su marido y sus 8 hijos y es una de los 5 millones de católicos que hay en el país, algo más del 62% de la población. Este viernes será un día muy especial para todos ellos porque es el día en el que el Papa Francisco comenzará su viaje apostólico a Hungría, que va a durar ese viaje 3 días. Una cita que prácticamente va a paralizar el país.
La mia benedizione da questa grande città vuole raggiungere tutti, particolari i bambini e i giovani, dica Isten ad meg amagart.
Este sonido es de la visita que hizo Francisco a Budapest hace 2 años. Fue una visita rápida de un solo día con motivo del Congreso Eucarístico Internacional. Esta vez, en cambio, será un viaje, como te decía, de 3 días, entre el viernes y el domingo, en el que le dará tiempo a reunirse con los líderes religiosos y las autoridades locales. Vamos a conocer cómo está el país a pocos días de que aterrice allí el Papa Francisco. Amaya, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis, Amaya? Me imagino que con ganas bien. De que llegue ya el viernes.
Pues sí, con ganas. Nosotras personalmente, por motivos de salud, bueno, a mi hijo le operan paso mañana, no podemos estar como familia personalmente el domingo, todos juntos. Pero es verdad que tenemos 2 hijas que donde trabajamos, ellos también van al instituto de los jesuitas. Y entonces, bueno, pues van a ir. Entonces, pues ya nos contarán. Van a ir al encuentro de los jóvenes. El sábado a las 4:30 hay un encuentro de jóvenes, que yo creo que lo han hecho muy breve, porque pone que oficialmente dura 1 hora. Y luego hay un encuentro de todos los jesuitas de Hungría con el Papa, que también es jesuita. Y luego hay una misa el domingo a la mañana, y ahí también van a ir. Entonces, bueno, pues a ver qué nos cuentan.
Tú eres profesora, además, Amaya, de religión en un colegio de los jesuitas, la orden religiosa a la que precisamente pertenece el Papa Francisco. Imagino que allí lo estáis esperando de una forma especial.
Pues sí. A ver, aquí los húngaros tienen un sentimiento religioso muy profundo. La fe es otro tema, pero bueno, es verdad que como país ha sufrido mucho con el comunismo y, bueno, esto cuéntanos a los... Mis alumnos lo cuentan de sus abuelos, ¿no? Que no podían ser bautizados, no podían ir a la iglesia. Entonces, pues sí que lo viven pues con mucha esperanza de que este, ¿no? Pues que siga adelante, que aumente el cristianismo en este país. Sí, no, tienen, además le quieren mucho al Papa. O sea que sí, los que son cristianos católicos están deseando, sí, que llegue el fin de semana.
Oye, ¿se habla mucho de la visita del Papa en los medios de comunicación?
Sí, se habla en todas las noticias. Además que los húngaros son muy ceremoniales, ya desde pequeñitos les enseñan a ser, pues eso, muy ceremoniales. A los niños, por ejemplo, a mis hijos en la guardería, el día de su cumpleaños va cada niño y le cantan una canción, le ponen en medio al niño y todo le tienen que cantar una canción. Entonces, en ese sentido, sí. Y luego, por ejemplo, la compañía húngara de tren, pues pone gratis el billete ese día. A quien van a ir al Papa, pues le sale la gratis ida y vuelta. O sea que sí, se ha organizado todo, sí, a lo grande, vamos, sí.
Amaya, vosotros lleváis como familia misionera 7 años allí en Hungría. ¿Qué es lo que hacéis? ¿A qué os dedicáis allí?
Pues mira, nosotros somos del camino neocatecumenal. Entonces, pues estas familias de misión del camino neocatecumenal van allí donde lo pide un obispo, ¿no? Donde pide una misión. Entonces nosotros estamos en la ciudad de Miskolc, una misión del camino neocatecumenal. Estamos nosotros, una familia italiana, 3 familias húngaras, un sacerdote húngaro y luego 2 seminaristas que van rotando porque están en el seminario y pues van y vienen. Y luego 2 chicas laicas húngaras. Entonces, bueno, pues hablamos húngaro cada vez que nos encontramos y lo que hacemos es vivir aquí como si viviésemos en España. O sea, tenemos que trabajar, tenemos que llevar a los niños al cole, estudiar. Y luego tenemos 2 encuentros muy importantes a la semana con nuestra misión, con nuestra comunidad de fe, que es una celebración de la palabra el martes o el miércoles y luego una eucaristía el sábado o el domingo. Y luego, pues de vez en cuando, pues damos catequesis de novios, damos catequesis para invitar a la gente a que entre en el camino neocatecumenal, hacemos misiones también en las calles. Eso es prácticamente lo que hacemos.
Vivís cerca, además, Amaya, de la frontera con Ucrania. En este año que llevamos de guerra, este año ya largo, de guerra, habéis acogido a 8 refugiados en vuestra casa. ¿Cómo lo habéis hecho para tener a tanta gente en casa? 8 refugiados, vosotros tenéis ocho hijos.
No, nosotros tenemos 8 hijos, pero hemos de vez en cuando, en algún momento concreto, a través de alguien conocido, hemos acogido a alguien, pero no a 8. Es verdad que nosotros, el año pasado cuando estalló la guerra, vino una familia que estaba allí de familia en misión en Ucrania, vino 2 días, tuvo que salir de un día para otro y les acogimos aquí unos días. Y luego, pues hace poco, un conocido nuestro, que está de traductor allí, vino con un médico venezolano que está de voluntario, aquí acaso unos días de camino a Budapest. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, nosotros somos 8, entonces lo que hago es, si vienen hombres, pues les meto en la habitación de los chicos y a los chicos pequeños les meto o con nosotros o en el salón. Así tenemos 2 habitaciones de chicas, una habitación muy, muy, muy grande de chicos y nuestra habitación.
¿Y cuántos apañamos? ¿Cuántos habéis juntado en casa? El máximo de gente, ¿cuántos habéis
máximo,
estado en casa, Amaya?
Pues yo creo que vinieron 9, pues yo creo que 17 o así, 17, 18. Hasta. Comidas, perolones de comidas y ya está. 2 o 3 días, pues te organizas y ya está. Es un organizarse.
Pues Amaya Francés, profesora de religión en Miskolc, en Hungría. Gracias.
No, perdona, no soy profesora de religión. Era en España profesora de religión. Aquí soy profesora de español. Porque el húngaro es dificilísimo. Entonces, aquí doy español. Sí, y mi marido también.
Bueno, profesora de religión en España, profesora de español allí en Hungría. En cualquier caso, gracias Amaya por contarnos al mediodía cómo está el país antes de que comience este viernes, como decíamos, el viaje apostólico del Papa Francisco. Gracias Amaya.
Adiós.
Un viaje que, como decíamos, va a durar 3 días, de viernes a domingo. Y hasta ahora, a la 1:44, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre las palabras del abad general de la Orden del Cister, Mauro Lepori, en una entrevista en la que le han preguntado sobre la resurrección. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? En pleno tiempo de Pascua se aviva la pregunta sobre qué significa la vida eterna que Cristo resucitado ha ganado para nosotros. Se lo han preguntado en una entrevista al abad general del Cister, Mauro Lepori, y quiero compartir algunos trazos de su hermosa respuesta. En primer lugar, la vida eterna será una plenitud de vida. Entraremos en la vida trinitaria con todo nuestro ser. Será una vida totalmente filial y, al mismo tiempo, una vida de completa fraternidad con toda la humanidad y con nuestros seres queridos, a los que volveremos a encontrar. El abad Lepori observa que esta vida eterna ya comienza en el tiempo de nuestra existencia aquí en la Tierra, cuando vivimos en Cristo una relación filial con Dios y una relación fraterna con todos aquellos que pone en nuestro camino. En otro momento de la entrevista le preguntan cómo imagina que será nuestro ser en esa vida futura y responde que permanecerán todas las buenas relaciones que hemos construido y nos han identificado. Siempre seremos hijos de nuestros padres o padres y madres de nuestros hijos y amigos de nuestros amigos, pero no estaremos encerrados en estas relaciones porque también, misteriosamente, estaremos abiertos a otros que no conocimos o con los que incluso nos enfrentamos. Y recuerda que cuando su madre se estaba muriendo, se dio cuenta de cuánto necesitamos la resurrección de la carne que profesamos en el credo. No podemos conformarnos con abrazar solo las almas de nuestros seres queridos en el cielo. Yo quería volver a abrazar a mi madre en su totalidad, con ese cuerpo que me había generado, cuidado y acompañado hasta el final. Y es que, concluye el padre Lepori, el dogma de la resurrección de la carne, aunque tan misterioso para la razón, corresponde verdaderamente a la necesidad de nuestro corazón humano.
Pues me gusta cantarlo.
Y hoy estamos hablando también de un estudio que dice que 3 de cada 4 conductores españoles confiesa que les gusta cantar en el coche. Muchos dicen que les ayuda a mantener la concentración durante la conducción y les anima también el día. Lo de cantar en la ducha, pues ya sabes que es otro clásico. O lo de cantar, pues haciendo las labores domésticas también, ¿no? Y precisamente sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Te gusta cantar? ¿Cuál es el lugar o el momento del día en el que te desatas y cantas a pleno pulmón? ¿Cantas en el coche, en la ducha, mientras cocinas? ¿Qué música es la que más te gusta cantar? ¿En inglés, en español? ¿Cuál es esa canción que siempre forma parte de tu repertorio? Bueno, pues vamos a escuchar las primeras notas de voz que ya nos habéis dejado. Por ejemplo, Manuel dice que le encanta la música, le gusta mucho cantar y aprovecha cualquier momento para hacerlo.
Pues me gusta cantar bastante y sobre todo en inglés Frank Sinatra y Elvis Presley y en español Zarzuela. Es lo que más me gusta. Fly me to the moon.
Let me play. Manuel, esta canción te la hemos puesto para que, si ahora estás escuchando la radio, puedas cantar también con nosotros, con los de Mediodía Cope. Bueno, vamos a escuchar a otro de nuestros oyentes, Fernando, que siempre que se sube al coche, pues él siempre pone música.
Me gusta mucho cantar y tocar la guitarra, pero sobre todo canto en el coche, sí, y además salmos, que de paso estás cantando palabra de Dios, te vienen muy bien al espíritu.
Bueno, pues canciones que cantas cuando vas conduciendo, cuando estás en casa, cuando estás cocinando, cuando estás también en la ducha. ¿Cuál es esa canción que te gusta cantar? Nos lo cuentas a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. Ahora, tu Cope más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @MediodíaCope y en facebook.com/MediodíaCope.
Una tarde de domingo.
Hagamos algo nuevo.
Para disfrutar.
Sí, quiero. Quiero.
De los mejores de nuestro cine.
Se las saben todas.
Don RQR.
Está usted hecho un loro inglés. Un loro.
Y 4 noches de boda.
¿Qué va a pasar esta noche? Nada.
El domingo a las 3:15 de la tarde. Viva el cine español.
en 13.
Si tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Hace 6 meses que nació Rubén y desde que llegó también llegó un poco de preocupación a casa.
En Securitas Direct te entienden. Por eso tienen una alarma que puedes conectar cuando estás dentro de casa. Y si necesitas ayuda, cuentas con un botón SOS al que responden en 20 segundos. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga, conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Me han cambiado a la reunión. Esta semana voy el jueves.
¿Y qué hago con el cocido?
Bueno, mamá, ropa vieja.
Tu día a día no es fácil, así que intentamos ayudar. Sigue disfrutando de abonos de cercanías y media distancia gratis y los de alta velocidad de media distancia al 50%. Compra ya y viaja desde el 1 de mayo. Infórmate en renfe.com.
Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ecléctica y muy variada. Así es la programación cultural que ha preparado la Comunidad de Madrid para celebrar nuestras fiestas, las fiestas del 2 de mayo que comenzarán este viernes 28 de abril y que va a finalizar el próximo martes 2 de mayo. Unas fiestas en las que se conmemora el levantamiento de 1808, en el que el pueblo madrileño, ya sabes, luchó contra la ocupación francesa. Marta Rivera de la Cruz es consejera de Cultura del Gobierno Regional.
Habrá pasacalles. Habrá una gran recreación histórica de los acontecimientos del 2 de mayo. Habrá, por supuesto, música, además en varios escenarios, en la Plaza Mayor, en la Puerta del Sol, habrá zarzuela, habrá programación especial en los centros culturales y después nuestra sesión vermú, que recorrerá, como siempre, los municipios de la Comunidad de Madrid, pero que por primera vez hay también concierto en la capital.
Danza, teatro, folclore, pasacalles, exposiciones, recreaciones históricas el sábado 30 de abril en varios escenarios de la capital, como la Plaza de Oriente, Puerta de Alcalá o el Paseo del Prado, en la que van a participar más de 300 personas de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid, y también conciertos en dos escenarios emblemáticos de la capital, la Puerta del Sol y en la Plaza Mayor, como el de Ruby y los Casinos y Cristina Rosenvinge. Si quieres saber más de esta programación, todos los detalles los tienes en la web madrid.org/fiestas del 2 de mayo/2023. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan, pero ahora es tiempo ya de irnos a la Dirección General de Tráfico. Y ahí está Jaime Orejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad. Tan solo van a poder encontrar leves complicaciones en la M40 en el tramo de Villaverde en sentido a la A4. Si van a circular por este tramo y vea, mucha precaución al volante.
Gracias, Jaime.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con Arlo, en nada puedes estar en Madrid, en Ciudad Real, en Puerto Llano, en Villanueva de Córdoba, en Córdoba, en Puente Genil, en Antequera, en Málaga. Uy, con lo que me gusta a mí el sur.
Qué poquito cuesta moverse con Arlo. Nuevo trayecto Madrid-Málaga con nuevos destinos desde 7 euros. Compra desde el 12 de abril y viaja a partir del 1 de junio con Arlo. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
¿Quieres vender tu casa? Con WGI, Wicked Inmobiliaria. Vende tu casa al mayor precio y en tiempo récord, en solo un mes. Y ahorra hasta 15.000 euros en comisiones. Infórmate, wickedinmobiliaria.com, la agencia mejor valorada del mercado, y paga solo si se vende. Recuerda, WGI, Wicked Inmobiliaria.
¿Ves nublado o borroso? ¿Tienes vista cansada? ¿Principio de catarata? Olvídate de gafas y lentillas y ven a Clínica Oftalmológica Novovisión. Estarás en buenas manos para conseguir la mejor calidad de visión. Nuestros galardones internacionales y la experiencia de nuestros expertos médicos son un plus de seguridad para tus ojos. Clínica Novovisión. Lo verás claro.
Oye, David, que esta cuña del gran asador Lecanda no la voy a hacer yo. Hazla tú, que para eso eres el dueño.
Voy. Hola, soy David Lecanda y os invito a visitar mi nuevo restaurante. El gran asador Lecanda, en la Gasca 46. Os va a encantar.
Me han dicho que el gran asador Lecanda de la Gasca 46 va a ser el mejor asador de Madrid.
No será por el anuncio.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Oye, David, que esta cuña del gran asador Lecanda no la voy a hacer yo. Hazla tú, que para eso eres el dueño.
Voy. Hola, soy David Lecanda y os invito a visitar mi nuevo restaurante, el gran asador Lecanda, en la Gasca 46. Os va a encantar.
Me han dicho que el gran asador Lecanda de la Gasca 46 va a ser el mejor asador de Madrid.
No será por el anuncio.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, 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 bass. Yeah, it's pretty clear.
Bueno, son días de muchas horas de estudio, de muchos exámenes. En el caso de los alumnos de segundo de bachillerato, si tienes alguno en casa, bueno, pues son días también, ya lo sabes, de elegir también su futuro profesional. Una de las carreras más demandadas es Derecho. Y si es una de tus opciones, tienes que tener en cuenta que por ley, a partir del curso que viene, el hasta ahora máster de acceso a la profesión de abogado incorpora también la de procurador. Javier Benavides es director del máster de acceso a las profesiones de abogado y procurador de la Universidad Villanueva. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, Javier, ¿por qué es tan importante para un graduado en Derecho hacer el máster de acceso?
Bueno, pues es muy importante porque se trata de un posgrado habilitante. Es decir, es necesario hacerlo para colegiarse y, por lo tanto, para ejercer como abogado o procurador. En España, ejercer como abogado o procurador implica asesoramiento jurídico, representación y apoyo para la solución de disputas y defensa de todos los ciudadanos. Por lo tanto, es fundamental. Además, como decías, el próximo curso, el máster, incluirá la figura de la procura, que es una figura muy característica de nuestro sistema español, y lo que hace es ampliar más las posibilidades profesionales de las personas que cursen Derecho y este máster. Podrán acceder a una oposición de la Administración del Estado, a despachos de procuradores o de abogados, y podrán ir a política, a empresa, o montar su propio despacho o su propia empresa, ya que les da unos conocimientos muy válidos y muy útiles para la vida profesional en cualquier ámbito.
Claro, o sea que tiene un montón de posibilidades y de salidas profesionales. Javier, ¿cómo es este máster en la Universidad Villanueva?
Pues en la Universidad Villanueva nos caracterizamos principalmente por un claustro de profesores muy bien elegido, muy variado, con gran experiencia en Derecho y en docencia, que trabajan desde el sector académico a la administración pública, pasando por prestigiosos despachos de abogados y procuradores, siendo grandes y pequeños despachos. Esto permite a los alumnos conocer una realidad profesional muy amplia y formarse sólidamente en los distintos puntos de vista del sector legal. La segunda característica sería el trimestre internacional que ofrecemos en el Máster de Acceso a la Abogacía y a la Procura en la Universidad Villanueva. Es decir, durante 3 meses nuestros alumnos tienen la posibilidad de irse a Nueva York, a Shanghái o a Berlín, el año que viene además a México, y es una experiencia que les diferencia muchísimo de cara a sus carreras profesionales y les abre grandes oportunidades como puede ser la doble colegiación en nuestro país y en el país que les ha acogido.
Bueno, qué interesante, ¿eh? Tener esa posibilidad, además de cursar una parte de ese máster en países y en ciudades tan importantes, ¿no? Como Nueva York, Shanghái o Berlín. Yo, si tuviera la oportunidad otra vez de estudiar, no lo dudaba, ¿eh, Javier?
Yo tengo ganas de empezar a estudiarlo también.
Claro que sí. No me extraña. Pues muchas gracias, Javier Benavides, director del Máster de Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador de la Universidad Villanueva. Me imagino que muchos padres que nos están escuchando en este momento han tomado buena nota de vuestra oferta. Javier, hasta otro día.
Hasta otro día y muchísimas gracias.
Adiós, adiós.
Adiós.
Bueno, y hoy te recuerdo además que vuelve la Liga, vuelve el fútbol. Desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche puedes seguir todos los partidos que se juegan este martes, además con varios equipos madrileños. Atlético de Madrid-Mallorca, un partidazo, Getafe-Almería y también nuestro Rayo, el Rayito, Rayo Vallecano-Barcelona. Desde las 7 de la tarde, como te digo, en tiempo de juego con todos nuestros compañeros de deportes. Y ahora a las 2:20 ya sabes que tienes más información de Madrid y ahora sigues en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.